Este año, la granja hogar La Huella cumple 35 años de trabajo con niños y niñas abandonados por sus padres, que provienen de familias con una situación social de especial dificultad o de extrema pobreza. Un hogar que apunta a que los niños puedan reconstruir vínculos desde un respaldo afectivo y psicológico, que hagan proyectos personales, que generen así su autonomía y su independencia. Y para hablar de cómo es el trabajo que se está desarrollando en La Huella, cuántos niños atiende, cómo es la situación económica que atraviesa este hogar, es que esta tarde nos acompaña el coordinador general de La Huella, Mario Gramoso. Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Una historia que nos remonta a 1975.
1975 es cuando un grupo de estudiantes del Colegio Seminario de los Jesuitas, junto con algunos sacerdotes, deciden fundar la Granja Hogar La Huella.
Allí de los nombres que ha quedado más asociado a nivel de los sacerdotes con la historia de La Huella fue Luis Pérez Aguirre Perico. Pero en aquellas primeras incursiones en la fundación hubo otros también.
Sí, hay un grupo de jesuitas que fue acompañando, incluso Perico no fue el primero en irse a vivir, ahí fue el padre Roberto García. Más adelante sí se incorpora Perico y después hubo algunos otros que fueron acompañando el surgir y el devenir de La Huella desde otros lugares, como el padre Romy Lezama, el padre Mosca y bueno, y así algunos otros. Y y ese primer grupo fue un grupo que sí, que estaba Roberto García, pero había un grupo de laicos que estaba un poco dispuesto a hacer una experiencia de comunidad de vida ahí en ese lugar tan lindo como es La Huella, ¿no?
Uh-huh. ¿Y allí usted arrancó en el grupo de laicos?
No, yo vengo a participar más desde en la segunda etapa. Si bien desde el principio yo en ese momento estaba en otra experiencia comunitaria más en el interior del país, pudimos acompañar al surgimiento de La Huella desde allá donde estábamos nosotros, ¿no? Yo entro a participar, diríamos, en esta segunda etapa. En una primera etapa se podía decir que es la etapa de la comunidad, de este grupo de jóvenes que después ya se casaron, formaron familia y siguieron viviendo ahí, y que es la etapa más agraria de La Huella, por decirlo de alguna manera, que es una etapa que dura mucho tiempo, dura 26 años, más o menos. Que luego este grupo, como todo grupo humano, hace su proceso y en un momento resuelven la disolución de la comunidad y bueno, cada uno haciendo su vida, ¿no? Que coincide la fecha con la muerte de Perico, cosa que también fue muy traumática y complicada. En ese momento había viviendo en el hogar un grupo de adolescentes importante, preparando su egreso, pero bueno, claro, le pasa todas estas cosas en ese momento, ¿no?
Que quedaban un poco a la deriva con la disolución de esa comunidad, dice usted.
Sí, en parte eso, porque eso se fue procesando, eso evidentemente no pasa en un día, es un tiempo. Creo que lo que marca un episodio muy fuerte es la muerte de Perico, que afecta tanto a los comunitarios que estaban en ese proceso como a los chiquilines que están en otro proceso de vida ahí, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento, ¿qué pasa con La Huella, no? Entonces empieza toda una reflexión. En ese momento, sí, yo fui invitado a participar de la coordinación general de La Huella y tratar de ayudar y dar una mano en ese proceso, que no era sencillo. Y bueno, y ahí como fruto de la reflexión...
¿Porque los chicos seguían ahí?
Los chicos en ese momento estaban en la etapa, podríamos llamarles, de pregreso. Ahí se hicieron varias experiencias muy interesantes como para ir fortaleciendo el grupo como para que pudiera egresar, cosa que se fue haciendo, escalonadamente, porque no todos estaban en las mismas condiciones para asumir un egreso. Y es una característica de La Huella durante toda su historia, es respetar los procesos de las personas. Entonces había gente que sí, que estaba lista para egresar, otros no tanto. Y bueno, hubo un periodo de acompañamiento ahí que llevó su tiempo, hasta que hubo que tomar la resolución, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el hogar? Bueno, y en ese impas ahí las piedras, la huella que siempre fue un hogar rural, que estaba en el medio del campo, las piedras se le fue viniendo encima y bueno, hoy día el rayito más cercano a la huella del asentamiento está a una cuadra y media más o menos. O sea que, y eso empieza a generar otro tipo de demandas, de sobre todo de ver qué respuestas damos, chiquilines que venían a pedir, ahí se empieza a generar una idea, aún en Vida de Perico, donde se hace una experiencia piloto de lo que hoy le llamamos el Club de Niños, sobre todo atendiendo a escolares, porque no se trataba solamente de dar comida o dar cosas, sino también si se podía aportar en la formación de esas personas,
¿no? ¿Y en qué consistía ese Club de Niños?
Y ese Club de Niños, en principio, trabajos interesantes que se hicieron en torno a eso, fue un buen relevamiento del barrio, que también un barrio muy nuevo, con gente que se venía más desde el interior a vivir más cerca de la ciudad, en una situación de pobreza bastante importante. Y bueno, y la idea ahí estaba en brindarle a los niños y niñas de ese barrio un espacio donde hubiera algo de apoyo escolar, algo de formación en valores, para los chicos del asentamiento. Bueno, y en esa experiencia, en medio del desarrollo, todo eso es donde se toma la resolución de reabrir el hogar, por decirlo de alguna manera. Empezar con una etapa diferente, ya no había una comunidad de vida. Intentamos y estamos intentando formar una comunidad educativa con educadores que la mayoría no vive en el hogar, si bien no está cerrada la posibilidad de vivir en el hogar, que hay algunos que lo han hecho por un tiempo, otros a largo plazo. En este momento hay una compañera que hace varios años ya que está viviendo en el hogar.
Alguien tiene que estar allí.
Alguien tiene que estar. Además se queda siempre algún educador que acompañar para que no quede uno solo, porque también la situación de los chiquilines que van al hogar hoy, son situaciones mucho más complejas, porque de hecho el Estado ha ido como buscando respuesta y hay algunas alternativas que permiten que el chiquilín, que la internación sea el último recurso. Y por eso también los chiquilines que necesitan de la internación está en una situación mucho más compleja.
Más extrema. ¿Y la huella recibe subvención del Estado?
Nosotros en este momento estamos trabajando con 4 proyectos. Que uno es el Club de Niños, que ya lo mencioné. Después nos ofrecieron un CAIF que aceptamos. O sea que estamos atendiendo niños y niñas del asentamiento entre 0 y 3 años. Ajá. Y después nos propusieron un SOCAT, que es un servicio de orientación y consulta, que si bien lo gestionamos nosotros, pero el equipo trabaja en una policlínica de un barrio por estar más cerca de la gente que lo que está la huella, porque la huella, si bien ahora está en la periferia de Las Piedras, pero sigue estando lejos de muchas cosas, ¿no? Entonces y con esos 4 proyectos estamos tratando de responder a toda esa situación que vive la gente más pobre. Y sí, cada proyecto de esto tiene un convenio con el Estado que cubre una buena parte de las necesidades. Incluso diría que algunos de estos proyectos están más cerca de la autofinanciación que otros.
¿Y la parte más agraria quedó de lado?
Y la parte más agraria también, por estar muy cerca de Las Piedras, porque hubo muchas complicaciones con el poder mantener las cosas y eso, la producción tal como fue el principio de la huella con el tambo y la cría de cerdos, eso se fue dejando porque también las sucesivas crisis que vivieron todos los productores de la zona afectaron de alguna forma a la huella también. Hoy lo que se tiene como producción es más bien respondiendo a lo pedagógico, ¿no? Es decir, como una experiencia educativa de huerta. Hicimos una experiencia en un tiempo con un grupo de vecinos que dio su resultado hasta que ese grupo se disolvió.
Pero no producción.
Producción, es muy poco lo que hay. Tenemos una plantación de alfalfa, tenemos una huerta, pero más bien apuntando al autoconsumo y ese tipo de cosas.
Claro. Es decir que claramente es otra etapa en la propuesta.
Exactamente. Sí, que además hoy en el hogar, por ejemplo, estamos trabajando con niños que están entre los 5 y los 12 años del grueso, ¿no? Después hay un adolescente que está viviendo ahí, pero como que tampoco da como para encarar un proyecto productivo en serio con los niños. Si bien nosotros creemos que el tema del trabajo en la tierra ayuda, es educativo, descarga tensiones, y los gurises lo viven con mucha alegría. Si bien hemos tenido al principio de esta etapa momentos de más intensos y otros menos intensos, pero el trabajo productivo nosotros pensamos que en algún momento, si pudiéramos revertirlo, es una idea, ¿no?
Claro. Volviendo a la historia, Gramoso, de esos 35 años de la huella, en aquel momento, 1975, plena dictadura.
Plena dictadura,
aquí en nuestro país.
Sí.
La Compañía de Jesús, los jesuitas, tenían, entre otras cosas, una propuesta educativa que incluía un movimiento de formación y de acción social, que era el movimiento Castores.
Exacto.
¿Te integró Castores?
De alguna forma sí. Estuve acompañando durante mucho tiempo un grupo de Castores que formó el padre Román Lezama, en la parroquia San Ignacio, que pude asesorar y acompañarlo durante bastante tiempo. Pero siempre fue un vínculo más lateral, porque ese grupo no era del seminario, era del colegio Isaza, entonces, pero fue una época que...
Aquí fíjese usted, un oyente que le manda saludos, dice, fui con el grupo Trasfoguero de Castores a la chacra de Cerro Chato, donde estaba Mario, dice Teresita de Pando.
Ah, sí, esa era la comunidad que yo te planteaba al principio, que era la comunidad de Cerro Chato, que tuvo un fuerte vínculo con Castores también, más a distancia, porque quedaba más lejos, había que hacer un buen viaje, 280 kilómetros de Montevideo, pero fueron varios grupos por allá, y de ahí donde... conocí mucha gente.
Había otra propuesta, no igual, pero con alguna similitud, en aquellos años, de los scouts, que era la frontera.
La frontera, sí, yo supe también integrar el movimiento scout, y por lo tanto acompañé parte del proceso de la frontera. Sí, hoy creo que ahí en esas tierras hay una experiencia de trabajo que no es la misma, no es una comunidad y tampoco hay un hogar de chicos viviendo, ¿no? Pero creo que a nivel de capacitación de muchachos, no estoy muy seguro, pero creo que sigue funcionando una experiencia ahí.
¿Hoy tiene dificultades económicas la huella?
En realidad, todos estos proyectos que yo mencioné, el que es más complejo de llevar adelante es el hogar, porque los chiquilines viven todo el tiempo ahí, donde se plantean una serie de necesidades. Yo hablaba hoy de la complejidad que tiene el trabajo de los chicos. Entonces nosotros tenemos un presupuesto importante de atención psicológica, que eso el INAU no lo paga, o sea que nosotros tenemos que conseguir los recursos para poder atender a esos niños. Hay algunas cosas que a nosotros nos llevan a, pero eso creo que puedo decir que es histórico, a tener un déficit más o menos permanente, si en la medida que intentamos dar la respuesta que los chiquilines necesitan. Hay gente que de repente trabaja de otra forma y no pasa por esas necesidades. Nosotros
nunca les alcanza,
históricamente siempre tuvimos que conseguir respaldo de otra gente. Perico, en el momento que él vivía en la huella, conseguía respaldo del exterior. El vínculo con Castores, con los jesuitas, también eso fue generando una red de apoyo que se manifiesta de muchas maneras, no solamente con dinero, pero también con dinero.
¿Hoy aportan los jesuitas?
La idea cuando surge la huella siempre estuvo en que se fuera generando como un proyecto independiente, cosa que se hizo, y si bien... la Compañía de Jesús ha hecho sus aportes, pero siempre fueron puntuales, y yo creo que el tema que Perico se encargara un poco de eso era por él, porque vivía ahí y porque era parte de la comunidad de la huella. Entonces como apoyos permanentes contamos con pocos, Por eso es que también nos hemos abocado a una campaña de conseguir recursos donde estamos intentando, nosotros llamamos una campaña de socios porque hay mucha gente que está cerca de la huella, que de alguna manera, como en otros tiempos, podamos contar con los recursos necesarios para lograr que esos chiquilines crezcan como personas.
¿Y en qué consiste esa campaña?
Bueno, hoy nosotros estamos llamando a toda la gente vinculada a la huella y no tan vinculada a hacer un aporte a través de algunas tarjetas de créditos que estamos planteando. Se puede evitar un aporte. Estamos intentando armar algunos proyectos que nos ayuden a cubrir esas necesidades, digo, extra que nuestros chiquilines hoy están necesitando, digo, para poder crecer de otra manera. Creo que es importante decir que por nuestra manera de entender las cosas, nosotros nunca hemos dejado de apoyar a egresados que cada tanto plantean distintos tipos de recursos. Es decir, si bien no podemos definirnos como una familia, pero sí podemos definirnos de alguna manera como una familia que cuando la gente se le complica la vida recurre a la gente que quiere y a quien de alguna manera los crió, ¿no?
Claro, Gramoso, ¿la huella mantiene el espíritu religioso?
Nosotros, porque siempre la huella se fue planteando, nos definimos como, sí, de alguna forma, como gente que quiere vivir los valores cristianos en ese lugar y de esa manera y prestando ese servicio. Y sí, nosotros celebramos la Navidad con la misa, celebramos muchas cosas. Los chiquilines, si bien entendemos que hay que respetar su libertad, pero la propuesta de formarse en la religión está. Incluso algunos han participado en la catequesis de la parroquia de Las Piedras, porque también nosotros entendemos que todo ese tipo de cosas van de la mano con otras. Entonces el poder vincularse con otros, conocer otros niños, conocer otras realidades, también ayuda, es formativo. Y sí, nosotros podríamos decir que manejamos, es difícil hacer un esquema, pero decir que los valores cristianos para nosotros son una de las patas en que se asienta la huella. La defensa y la búsqueda de la vigencia de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, es otra. Y lo otro que es el trabajo comunitario, es decir, el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, donde se busca que de alguna manera cada equipo de trabajo logre una autogestión y genere una propuesta de educativa, ¿no?
¿Usted está pensando en la mudanza de la huella?
No, nosotros en este momento no tenemos eso planteado, porque si bien algunos de estos proyectos que nosotros asumimos, sobre todo el CAIF, que nos parecía que era una locura por el lugar, porque no queda el paso de nada a la huella, hay que ir expresamente, porque está mirando desde Las Piedras, está a la salida por Ruta 48 y bueno, queda unas cuantas cuadras, pero de todas maneras la gente del barrio como que le convenció la propuesta y hay momentos que hemos tenido lista de espera, ¿no?
Ajá.
Y es interesante, digo, si tú conoces la huella, el camino aquel, todo lleno de cochecitos rumbo al CAIF, es interesante de ver, porque como que pensamos esto no va a resultar y es todos los días,
¿no? Mire, yo no vi crecer el asentamiento que usted dice, era campo traviesa.
Era campo traviesa.
Digamos, en el Águila Blanca, en el ferrocarril, de allí a caminar.
Sí.
Entre lata, algún caballo, perdido algún rancho, pero sí. Esto que usted dice, un asentamiento completo, no lo tengo visto.
El barrio se ha ido muy sobre la huella. Bueno, por eso también estamos tratando de dar otras respuestas, ¿no? Y por lo que dice la gente, como que son propuestas que realmente prestan un servicio y cubren una necesidad que el barrio no tenía satisfecha, ¿no?
¿Con qué necesidades llegan esos chicos?
Bueno, uno de los temas, diríamos, más importantes es la pobreza. Después, ahí, no sé, como experiencia, fue muy difícil hacer una síntesis, pero yo creo que en la medida que nosotros estamos trabajando no solo con los niños, sino también con los padres, incluso con los niños que están en el hogar, para nosotros es un desafío importante encontrar alguna familia o alguien que de alguna forma haya tenido un vínculo con esos niños en algún momento de su vida. Sobre todo tendiendo a fortalecer lo que es la afectividad, a fortalecer lo que es la autoestima y de que de alguna manera esos niños puedan crecer en autonomía e independencia, como decías tú al principio. Pero eso también de rebote afecta a la familia y como que genera otros espacios de conversación y de análisis de los temas, ¿no?
Claro. Bueno, una cantidad de mensajes que están llegando de parte de los oyentes. Uno que dice, puedo colaborar en la redacción de proyectos. Otro gran ser humano, un guía espléndido de vida, Mario, un gran abrazo de Shirley, de ex scout católicos. En la frontera hoy funciona un centro juvenil de la ONG Educación Solidaria, sin vínculo con los scouts. Nos dice otra, mi esposo era de la frontera, se crió de los 5 a los 18 años, iba de vacaciones a Cerro Chato, cuenta Andrea. Fuerte abrazo a Mario, un gran educador de educadores, dice Gustavo Varela, entre otros mensajes que están llegando.
Bueno, muchas gracias.
De distintos puntos del país.
A toda esa gente conocida y amiga, porque con varios de los que tú mencionaste ahí hemos compartido mucha historia en estas andanzas, ¿no?
Mencionó tarjetas de crédito con las cuales se puede hacer la colaboración, no mencionó cuáles.
En este momento estamos, hicimos convenio con Credisol, que con Visa y con OCA. No descartamos otra forma, de hecho también estamos ahí medio humildemente gestionando una página web donde la gente puede de alguna forma también enterarse un poco de lo que estamos haciendo y cuál es la idea, que eso se puede encontrar en www.lahuella.org.uy. Además, digo por mail o por teléfono, nosotros tratamos de ir respondiendo y de ir recibiendo los apoyos que de alguna forma nos están brindando la gente, ¿no?
Muy bien. Yo le agradezco al coordinador general de la Granja Hogar La Huella, a Mario Gramoso, que nos haya acompañado. Un gusto.
Bueno, muchas gracias también y un gusto de haber estado acá. Bueno, cualquier cosa, a las órdenes, ¿no?
Hasta la vuelta.